big news. Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, get up to 80% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, seasonal decor, and way more. All at Wayfair. These are Wayfair's best deals of the year. From seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, enjoy fast and free shipping with delivery in time for the holidays. Save up to 80% off during Wayfair's Black Friday sale. Now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Aunque salvan vidas, su uso excesivo crea bacterias resistentes que los vuelven menos efectivos. El dilema es claro. Debemos usarlos cuando son necesarios y siempre de forma responsable para que sigan funcionando en el futuro, o no debemos usar los demás. Me refiero a los antibióticos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Deja de consumir antibióticos. Utilizar antibióticos no hará que mejores. Por el contrario, podría llevarte a resistencia antimicrobiana.
Ampicilina de infección de garganta, senos paranasales, pulmones y gastrointestinal.
Tomas antibióticos, pero esta vez no funcionan.
Los antibióticos, aunque algunas veces son cruciales para tratar enfermedades, a menudo pueden causar síntomas gastrointestinales.
Azitromicina, amigdalitis, bronquitis, neumonía y alguna ETS.
Si tomas antibióticos, ¿deberías tomar probióticos?
Los antibióticos son sustancias que sirven para atacar a las bacterias. Pueden ser bactericidas o bacteriostáticos.
Amoxicilina, infección de oídos, nariz y garganta.
Es cierto que los antibióticos te destruyen la microbiota intestinal, pero hay veces que es necesario tomarlos.
Cefalexina, infecciones de huesos, piel, oído y tracto urinario.
¿Sabías que la amoxicilina no sirve para el dolor de garganta? La amoxicilina pertenece a la clase de antibióticos llamados penicilinas, que son un tipo de beta-lactámico. Su función es interferir en la formación de la pared celular bacteriana.
Los antibióticos.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos de este martes 18 de noviembre del 2025. Gracias a quienes empiezan como todos los días esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues con un tema súper importante y sobre todo por el reciente informe que saca la Organización Mundial de la Salud, que dice que una de cada 6 infecciones bacterianas comunes en el mundo ya es resistente a un tratamiento de antibióticos.
Sí, el dilema de los antibióticos sí. Es bien interesante y debe de ser analizado, sobre todo para que sepamos cuándo sí y cuándo no, por médicos especialistas. Todos sabemos que los antibióticos cambiaron prácticamente la historia de la medicina y con ello la historia de la humanidad. Gracias a ellos fue posible curar por primera vez, lo aprendimos casi todos en las clases de historia, en la secundaria, enfermedades como la neumonía, como la pulmonía. Pero el uso indiscriminado, digamos así, el uso inapropiado, el uso excesivo, genera muchísimas resistencias y hace que su uso sea completamente contraproducente.
Totalmente, y luego a mí me pasa, y seguramente a ustedes también, que tienes algo viral, ¿no? Que ni siquiera necesita antibiótico y te recetan un antibiótico, ¿no? Pero ¿por qué nos importa esto en México? A ver, ahorita les di una cifra que es a nivel mundial, que es preocupante, sí, pero en México también nos importa, porque cuando un antibiótico ya no funciona, pues enfermedades, como ya las decías, ¿no? O sea, como una neumonía o como una infección en las vías urinarias, por ejemplo, pues pueden complicarse gravemente. Entonces la OMS advierte que sin acción urgente pues muchos procedimientos médicos habituales podrían volverse de alto riesgo y esto es bien importante porque creo que es eso, ¿no? Y a ver, no sé si a ti te pasa, pero creo que también tiene, esto está muy relacionado con el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en donde, pues bueno, como no sabíamos cómo tratar al COVID al principio, muchos recetaban antibióticos. En fin, es un tema muy, muy extenso.
La realidad es que en México muchas cosas no salen bien, pero una de las cosas que más estrictos controles tiene es la venta de antibióticos. ¿Sí? Antes podías comprar un antibiótico como comprabas una aspirina. Ahora hay farmacias, no todas, pero la mayoría, sobre todo las de grandes cadenas, que no te venden ni una pomada con con antibióticos si no viene con receta. Y eso está bien, porque antes la automedicación de antibióticos, estornudabas y tienes infección.
Antibiótico.
Y no todas las infecciones, además, son provocadas por bacterias, y solo las bacterias son las que funcionan por medio de antibióticos. En fin, vamos a hablar esto con profesionales, por supuesto, como debe de ser. Hablaremos de lo que es dato, de lo que es tendencia. ¿Con quién platicamos hoy, Vivi?
Hoy vamos a platicar con el doctor Paulo Castañeda. Él es infectólogo y epidemiólogo del Instituto Nacional de Nutrición, y también estará con nosotros el doctor Adrián Soto. Él es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición.
Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los antibióticos, en voz de Jimena Millán.
Antes de que existieran las pastillas que hoy tomamos casi sin pensar, la humanidad vivía a merced de infecciones que podían comenzar como un rasguño y terminar en una gran tragedia. Hasta 1670, cuando Anton van Leeuwenhoek vio por primera vez vida microscópica moviéndose en una gota de agua. Dos siglos después, en 1859, Louis Pasteur dio un salto gigante al demostrar que esos pequeños organismos podían provocar enfermedades. La ciencia comenzaba a sospechar que si encontrábamos la manera de detenerlos, podríamos evitar millones de muertes. El primer intento real llegó a inicios del siglo XX con Paul Ehrlich, quien sintetizó un medicamento y lo comercializó en 1910. Esto marcó el nacimiento del primer antibiótico moderno. Y luego ocurrió el hallazgo que cambió la medicina para siempre. En 1928, Alexander Fleming descubrió accidentalmente que un hongo llamado Penicillium mataba bacterias. La penicilina inauguró la era dorada de los antibióticos y abrió la puerta a cirugías más seguras, tratamientos antes impensables y, sobre todo, a la posibilidad de que infecciones mortales se volvieran tratables. Pero ese triunfo venía con una advertencia. El otro lado de la historia fue la resistencia a los antibióticos. La resistencia no es un fenómeno nuevo. Apareció casi al mismo tiempo que el nacimiento de ellos. Pocos años después de la introducción de la penicilina, comenzaron a identificarse bacterias capaces de sobrevivir a ella. Hoy este problema es tan grande que la OMS lo considera una amenaza global de salud pública. La resistencia ocurre cuando los medicamentos dejan de funcionar. Lo que antes se curaba con una pastilla, ahora puede convertirse en algo grave. Esto significa más días en el hospital, tratamientos más costosos o tóxicos y un incremento real en la mortalidad. Ciertos procedimientos dependen de los antibióticos para funcionar, como quimioterapias, cesáreas, trasplantes o cirugías mayores. Si los antibióticos fallan, todas estas intervenciones se vuelven más peligrosas. Y aunque este es un problema global, México tiene un reto particular: el uso indiscriminado de antibióticos, ya que la automedicación es cotidiana, la prescripción innecesaria y frecuente, y el control bastante insuficiente. De acuerdo a la Secretaría de Salud, alrededor del 80% de la población mexicana se automedica, y el 40% de los antibióticos se comercializan sin receta. Esto significa que muchas veces tomamos antibióticos cuando no los necesitamos y que no completamos tratamientos cuando sí los necesitamos. El resultado son cosas que muchos ya vimos: infecciones más difíciles de tratar, medicamentos que pierden efecto y pacientes que necesitan alternativas cada vez más fuertes o que simplemente se quedan sin opciones. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Del que empezamos a hablar al regresar de la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
10 de la mañana con 17 minutos. Regresamos. Ya están con nosotros el doctor Paulo Castañeda. Él es infectólogo y epidemiólogo del Instituto Nacional de Nutrición. Y el doctor Adrián Soto, especialista en medicina interna, también por el hospital, por el Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al auditorio.
¿Cuál dirían ustedes que es el principal problema con los antibióticos? Que a todos nos enseñaron que nos iban a curar todo y entonces venga cada vez que uno tiene un estornudo y una tos.
Claro, yo creo que el principal problema de los antibióticos es que cuando exponemos a las bacterias a los antibióticos, pues estas se vuelven resistentes. y cuando se vuelven las bacterias resistentes, la probabilidad de poder llegar a una cura pues es menor, ¿no? Las complicaciones son mucho más altas y pues claramente tenemos que utilizar a veces medicamentos pues de más amplio espectro y de más amplio espectro y de más amplio espectro hasta que en ocasiones pues nos acabamos todos los cartuchos. O en ocasiones, pues literal la bacteria pues ya no tiene ningún tipo de tratamiento efectivo. Creo que ese es el mayor de los problemas, claro.
Y de alguna manera son estos problemas surgieron a raíz del éxito que tuvieron los antibióticos. En la segunda mitad del siglo XX los antibióticos salvaron millones de vidas, sí, claro. Lo siguen haciendo. Y entonces se generó esta cultura alrededor de... teníamos un ser querido que se estaba sintiendo muy mal, que su vida estaba en peligro, recibió antibióticos, todo mejoró. Y entonces ahora pues... cuando algo nos funciona, lo queremos utilizar para todo y frecuentemente los utilizamos para cosas para las que no son necesarias, para las que no dan ningún beneficio, pero pues yo lo llevo a que como funcionaron padrísimo y salvaron muchísimas vidas, pues ahora los queremos usar.
Ahí les va una escena súper común. Sí. Una disculpa por la asquerosidad que voy a decir, pero la abuelita, la tía, la mamá. Moco verde, infección antibiótico. El mito más grande. No todas las infecciones son bacterias, ¿no?
No, por supuesto que no. De hecho, cuando tú tomas la enormidad de las bacterias que suceden, digamos, en todo un año en una región en particular, pues claramente cerca del 90% de las enfermedades infecciosas van a ser por un virus, donde los antibióticos pues no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, claramente hay dos grupos de enfermedades infecciosas que son como las que más lata da con este tema de dar antibióticos sin que sean necesarios, pues son las enfermedades respiratorias, como ahora viene pues uh-huh. el otoño y el invierno, sí. Y las enfermedades diarreicas, la inmensa mayoría de ellas se van a curar solitas. Entonces, híjole. A pesar de que tengamos ahí el moquito escurriendo, etcétera, pues la verdad es que la inmensa mayoría son causadas por virus y no tiene mayor cabida el uso de los antibióticos.
¿Eso cómo se puede saber? Porque incluso hay médicos que... antibiótico. Yo les decía que he mantenido a mi niña de 4 años sin antibiótico hasta ahora y me siento muy orgullosa de ello.
Correcto.
Pero en contra de la pediatra incluso un día que le recetó antibiótico y dije, no le voy a dar.
Es que también tiene que ver con esta reacción muy humana de sentirnos mejor cuando estamos haciendo algo por nuestra enfermedad, ¿no? Y entonces, como los antibióticos de alguna manera están disponibles y sentimos que, pues no sé si esto es virus, bacteria, hongo, parásito, pero si hago algo por mi enfermedad me siento mejor, pues los utilizamos con lo que tenemos más a mano. Y parte de lo que mencionabas, por ejemplo, con las exposiciones de antibióticos en los niños... Yo de chiquito recibí muchísimos antibióticos.
Yo también. Cuando es que era memoria, lo común, ¿no?
Claro.
Antibióticos.
Era lo común y era exactamente lo que tú acabas de decir. Moco verde, poquito de tos, poquito de temperatura. Antibiótico porque no vaya a ser, ¿no? Y los acabamos usando más por calmar nuestra ansiedad, o a veces la ansiedad del médico, que porque de verdad vayan a cambiar, ¿no? La evolución de la enfermedad.
Pero ahí estás mencionando algo súper importante, doctor, porque, a ver, yo tuve ese problema, es más, ni si ya de grande, yo me enfermaba muchísimo de la garganta, ¿no? Tenía un tema ahí de las anginas, pero siempre que me enfermaba, me recetaban antibiótico. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues me volví resistente a los antibióticos. Correcto. Y eso es un súper problema, ¿no, doctor?
Sí. A ver, el tema de las resistencias bacterianas hoy día es una... epidemia que no le estamos prestando mucha atención, desafortunadamente.
Cuéntenos de ella, háblenos
de muchas de estas regiones. Mira, las resistencias bacterianas en las últimas décadas han ido escalando de una manera que no te imaginas cómo. O sea, cada vez las bacterias tienen menos tratamientos disponibles, cada vez los tratamientos son menos efectivos y las empresas farmacéuticas en ocasiones tardan más tiempo en sacar un nuevo medicamento antibiótico que siga teniendo efectos, mientras las bacterias se siguen aprendiendo otros medicamentos. Entonces, la verdad es que la carrera ahí en las resistencias bacterianas la tiene de sobra ganadas las bacterias, ¿no? Versus los antibióticos. Ahora, existen algunas predicciones, y esto es algo no para alarmar a todo el planeta, pero un poco sí.
Eso es necesitamos, lo que nos
necesitamos esto. Poner esto en la cabeza de todos, ¿eh? Que las resistencias bacterianas en el año 2050 está pronosticado, ya no falta tanto, ¿eh? Para el 2050.
Años.
Va a ser la causa número 1 de muerte.
¿Cómo?
Sí, enfermarte por un bicho que ya no tenga tratamiento.
Okay.
Esa va a ser la causa número uno de muerte si no estamos haciendo algo por cambiar esto. Entonces, la verdad es que sí hemos tenido la fortuna de hacernos un poco pues con el expertise en las resistencias bacterianas y en el uso adecuado de los antibióticos, y hemos podido difuminar y diseminar este conocimiento a pues varias partes donde no lo saben muy bien, fíjate, es algo bien importante. Entonces hay que prestarle mucha atención a esa pandemia silenciosa que yo le llamo.
Como pacientes, ustedes tienen mucha más información al respecto y están todo el tiempo actualizándose y todo el tiempo estudiando, pero como pacientes, como mamás, como papás, como abuelas que nos acostumbraron, a mí recuerdo perfectamente cómo había un antibiótico que tenía 3 tomas y nada más te empezaba a doler tu garganta, no voy a decir la marca, y te cura así, y te lo tomabas como dulces una vez al mes cuando te dolía la garganta. El Azitrocin, sí voy a decir.
Se ha dicho la marca.
Se ha dicho. Era muy cómodo porque eran 3 y te aliviabas, sí, en friega. Como pacientes, ¿qué tenemos que saber o qué tenemos que hacer para ser responsables?
Cae gordo, pero lo que hay que hacer, pues, es ir al médico.
Pero un buen médico.
Sí, por supuesto, claro. O sea, frecuentemente...
No, o sea, hay médicos que siguen siendo fans de los antibióticos. Digo, no van, sí, a hablar, claro, mal de colegas, pero...
No, bueno, claro, claro, por supuesto. Y también, a ver, aquí yo sí metería un tema, pues yo diría que no es controversial, tal vez sí es un poco delicado. En México tenemos esta... actividad inusual de consultorios adyacentes a farmacias. Uh-huh. Y sí está bien documentado que estos consultorios prescriben muchísimos más antibióticos que consultorios que no están adyacentes a las farmacias, ¿no? Okay. Y sin necesidad, ¿no? De que, yo estoy convencido de que la mayor parte de nuestros colegas, pues, actúan desde querer buenas curar, intenciones, claro, desde querer ayudar. Sin embargo, sí hay incentivos cuando tienes que mover el inventario, claro, de antibióticos, claro, de una farmacia, pues porque se te caduca.
Que son la solución para muchos pacientes también esos, claro, consultorios, entiendo, hay que decirlo, con el sistema de salud colapsado y... En fin, tenemos que hacer una pausa y regresamos a hablar de esto.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Más del 80% de los antibióticos del mundo se usan en animales. En ganadería, se emplean para evitar infecciones y en algunos lugares, incluso para hacer crecer más rápido a los animales. Esto también contribuye a la resistencia antimicrobiana.
Regresamos a las 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos platicando del uso de antibióticos y sobre todo del uso que le damos en México para tratar a veces cosas que ni siquiera debemos de tratar con antibióticos. Yo les platicaba, doctores, antes de irnos a la pausa, que yo en un tiempo de mi vida me estuve enfermando mucho de la garganta. Entonces yo siempre que iba al doctor, pues me recetaban antibiótico. Y entonces llegó un momento donde el antibiótico me dejó de hacer efecto. Simplemente dejó de funcionar, que eso es muy, muy común, ¿no?
Sí, claro. Entre más te expones tú a un antibiótico o antibióticos, claramente... Mira, yo siempre les digo, y de manera así como muy simple, a ver, los antibióticos no son inteligentes. Entonces, los antibióticos, claro, tú los ingieres y van a erradicar cualquier bacteria que sea sensible en cualquier parte de tu organismo. Y es decir, de alguna manera nosotros tenemos en la piel y en nuestro tracto digestivo ciertas bacterias que nos ayudan con ciertos procesos metabólicos y que terminan siendo, entre comillas, bacterias buenas, por así decirlo. Uh-huh. Sin embargo, algunas veces estas bacterias, pues cuando los expones a antibióticos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Matas a lo que se deja, literal. Entonces, ¿qué es lo que sobrevive? Pues las que son resistentes. Claro. Entonces, tal vez tú tenías entre 300 trillones de bacterias, tenías un par que fueran resistentes, porque eso es normal, eso se encuentra, digamos, de manera habitual en la naturaleza, pero bueno, esas dos que sobreviven y son resistentes, pues imagínate, se empiezan a reproducir y empiezan a repoblarte, y ahora son las bacterias que son parte tuya. Y
¿te vuelves resistente a todos los antibióticos o al que tomaste mucho?
Habitualmente te vuelves resistente, bueno, no tú, las bacterias, okay, pero se vuelven resistentes a los antibióticos a los cuales fueron expuestos. Existen algunas situaciones de resistencia cruzada, que si te dio un antibiótico también el otro, pero bueno, en general no, en general es a lo que estás expuesto, a lo que estuviste expuesto, es a lo que las bacterias se hacen normalmente resistentes.
Y ahorita que estábamos hablando o recordando la pandemia, me acordé de un meme que decía que lo que no te mata, muta y lo intenta de nuevo.
Correcto.
Y esto es importante en el contexto de los antibióticos, porque justo como decía Paula ahorita, vamos a suponer que tienes 10 millones de bacterias, pero dos son resistentes porque mutaron para ser resistentes a ese antibiótico. En condiciones ideales, una
porque además
bacteria,
es la chamba de las bacterias.
Claro.
No tienen otra.
O sea, si tú quieres, claro, si tú
no tienen otra
para
más que sobrevivir y reproducirse.
Tienes que sobrevivir.
Compiten entre ellas.
Exacto.
Correcto. Y una bacteria en condiciones ideales, cuando tiene nutrimento, puede duplicar su población cada 20 minutos. Entonces, esas dos se pueden volver millones en unas horas. Y es por eso que es tan importante no solo no usarlos indiscriminadamente, sino también acabar el tratamiento que ya empezaste. Porque si lo dejas a la mitad, esas clásico poquitas que quedaron medio muertas, otra vez.
Clásico dejarlo, ¿no? Ya,
típico.
Ya, pero ya me siento bien y tengo el viernes una boda y pues cómo no me voy a echar la copita porque existe no, esto claro, de que la copita y el alcohol, bueno, la copita
otro,
y,
otro
y el
mito,
antibiótico.
Otro
¿no? Es un mito, entonces.
Totalmente. Claro, hay algunos medicamentos y no solo antibióticos que por supuesto está prohibido ingerirlos o de manera concomitante con alcohol, pero en general el grueso de los antibióticos no tiene contraindicación con alcohol.
Estaba leyendo ahora que me intentaba documentar para el programa un artículo que me pareció bastante simple, por supuesto, pero ilustrativo de esto. 7 datos importantes que tenemos que saber todos de los antibióticos. 1. Los antibióticos curan solamente enfermedades provocadas por bacterias. ¿Sí?
Correcto.
2. No todas las infecciones son provocadas por bacterias.
Súper sí.
Es lo que decíamos de los virus, sobre todo en los niños y en esta temporada claro, y en el kinder. Claro. 3. Los antibióticos caros no siempre son los mejores.
No.
Completamente cierto.
Completamente cierto.
Sí.
Bien. Eliminar muchas bacterias usando antibiótico no siempre es bueno.
No, mira, velo, los antibióticos obviamente te van a salvar la vida cuando están bien prescritos, ¿no? Pues si están mal prescritos, pues claro que va a matar bacterias ahí que no eran el target, ¿no?
Es importante completar el esquema del tratamiento como el médico lo prescribió y ante cualquier duda comunicarse con él.
Absolutamente.
Y los antibióticos no duran siempre lo mismo, ¿no? A mí me lo dieron 7 días, a mí 10. Ah, bueno, me tomo 7 porque a ti te lo dieron 7.
No, yo digo, eso es una muy buena cuestión que pones aquí en la mesa, pero no, a ver, depende del tipo de infección, es decir, o sea, qué órgano está afectado, no es lo mismo tratar una neumonía que tratar una enfermedad en la piel o que tratar una diarrea, ¿sabes? Uh-huh. Depende de eso y depende del bicho también, ¿no?
Y aquí complementan este punto, que es el número 5, diciendo sentirse mejor o la mejora de los síntomas no siempre significa que la infección ha desaparecido por completo. Por eso no. Es importante terminar el tratamiento.
Y de hecho yo ahí añadiría que también tenemos, diría también de manera cultural, esta idea de hay que tener en mi botiquín unos antibióticos. Sí. O voy a salir de viaje y me voy a llevar unos antibióticos por si me da algo. Y creo que no respondimos la pregunta que habías hecho antes sobre bacteria o por virus o por hongo o por
sí,
otra
cosa.
Sí,
¿cómo ser un paciente responsable?
Y frecuentemente, pues, o sea, la única manera de saberlo sí es con la guía de pues, un profesional de la salud bien calificado, porque los síntomas prácticamente nunca nos alcanzan a decir si algo es bacteria o si algo es virus o si algo es hongo o si algo es un parásito.
O sea, si yo llevo a mi niña 4 años, todo el kinder está enfermo, unos mocos, fiebre en las noches, una tos que no se le quita, ¿qué es lo que hay que hacer para saber si ya toca antibiótico o seguimos con?
Yo creo que ahí es donde tienes, o sea, tienes toda la razón, o sea, no es lo mismo. Mira, vamos a poner un ejemplo que nos pasa seguramente todos los días, un WhatsApp. Tengo a mi hijo con fiebre y todos en la escuela están enfermos de fiebre. A ver, lo más seguro es que sea un virus, porque uno está pensando en que ya se contaminó y ya se diseminó por todo por toda la escuela. Entonces, eso habitualmente lo hacen los virus. Claro, algunas bacterias raras lo pueden hacer, pero en general son los virus. Entonces, por ahí te puedes guiar que pudiera ser algo viral. Sin embargo, ahí es donde entra la expertise de cada quien y donde los médicos tienen esa facultad de revisar al paciente y poderte hacer preguntas frontales, ¿no? Y decirte, oye, ¿sabes qué? A ver, me interesa saber si tiene esto, no tiene esto, dónde estuvo, qué hizo, qué se tomó, cómo está, ven, revisarle los ojitos, la boca, la nariz, los oídos, todo. Y en base a eso, pues sí poder emitir un juicio muchísimo más fundado entre saber si esto requiere antibiótico o realmente se va a pasar solo.
Y que tu niño lo tenga o que tú lo tengas no quiere decir que todos los niños del kinder tengan que tomar antibiótico ni que todos tus compañeros del trabajo, porque a ti te lo dieron, tengan que tomar antibiótico. Justo es eso, es que así es como... No, lo del mío sí es infección, ¿eh? Antibiótico y toda la cosa. Entonces todas las mamás como locas comprando antibióticos.
De hecho, usualmente lo que se debe hacer antes de prescribir un antibiótico es tomar un cultivo para aislar cuál es la bacteria, si es que es una bacteria, que está causando la enfermedad y qué antibióticos son los mejores contra esa bacteria. Esto en el entorno hospitalario, en pacientes hospitalizados, ocurre frecuentemente, pero no ocurre tan frecuentemente pues cuando solo vas al consultorio. Tal es el caso en donde esto es más familiar, ¿no? Para los radioescuchas, es en las infecciones de vías urinarias.
Sí.
Cuando hay infecciones de garganta, de vías respiratorias, es raro que mandemos cultivos, pero cuando hay infecciones de orina, frecuentemente decimos, vete a hacer un examen general de orina, que también tomen cultivo, y entonces a partir de ahí vemos qué antibiótico es. Y esto le puede dar también una buena imagen a tu auditorio de cómo se nos están acabando los antibióticos, porque cuando te llega ese reporte...
O sea, ya es
reporte,
un problema, ¿no? Sí, en el 2050 será gravísimo, pero ahorita ya lo es.
El problema está, de verdad, es serio, es el problema, y creo que es lo que queremos transmitir.
Por supuesto.
Lo que yo, o sea, es serio, es gravísimo el problema que está sucediendo con las resistencias bacterianas.
O sea, ya hoy, además de las proyecciones a 2050, ya hoy se mueren como 5 millones de personas en el mundo porque no hay antibiótico... Para las infecciones.
Pero eso, ¿por qué no es un escándalo que todos deberíamos de tener?
Pues en no lo sabemos. La verdad es que creo que hemos sido emisarios de esta alerta. Lo hemos tratado de pregonar por todas partes donde nos plantamos. Y es algo que es completamente serio. Cualquier foro donde nosotros nos ponemos y hay algún auditorio que nos pueda escuchar. O sea, realmente esto es un problema que está sucediendo ahorita y se va a poner mucho.
O sea,
peor.
Ustedes ya como médicos en su práctica y consulta diaria se han enfrentado a un problema.
Sí, claro.
Sí, claro. Por supuesto. Claro.
O sea, yo he tenido pacientes que han perdido la vida porque ya no había antibióticos.
Sí, o sea, la lista de antibióticos disponibles donde, ¿no?, que tienes de opciones de tratamiento están todas canceladas, no existen, ya no hay tratamiento para esa bacteria, el paciente desafortunadamente
fallece. Y podría decir que quedan como paliativo porque tiene una infección que ya no es tratable con ninguno de los antibióticos que hay disponibles.
Sí, es como si estuvieras, perdón, volviendo a la era cuando no había antibióticos. Claro. Donde las personas se morían a los 35 años porque les daba una neumonía o porque se les infectaba la piel.
O sea, como
¿no?
siempre la humanidad abusó.
Pues sí.
De los recursos totalmente. Con los que contaba.
No, sí. Les voy a poner el ejemplo más claro y ahora lo que está pasando con mi familia. Les estaba platicando que mi sobrino ahorita está internado, está hospitalizado porque fue a un médico, le recetaron un antibiótico, no tenía que tomar ese antibiótico y ahora tiene una infección viral que no necesita antibiótico, pero pues obviamente se le complicó, que es otro tema terrible, que es el hecho de que por querer solucionar un problema rápido vas a un doctor, te recetan un antibiótico y ni siquiera era el tratamiento. ¿No?
Sí, ahí un poco lo que sucede es que pierdes tiempo de hacer un diagnóstico, como bien decías. O sea, el diagnóstico a veces es importante. Tú das el tratamiento y como que de alguna manera dices, ay, bueno, ya tiene tratamiento, esto tiene que ir mejorando. Y en realidad ya no haces más abordaje para ver qué virus era realmente. Hay algunos virus que tienen tratamiento y entonces tal vez pudo haber estado ahí el medio del asunto. O sea, tal vez en un virus de los que tiene, voy a decir, influenza, por ejemplo, le dan tratamiento y mejora de manera inmediata.
Ah, ya que estamos en la época de la influenza, del COVID y de todo eso, vamos a platicar cuáles requieren de antibiótico o si ninguno requiere antibiótico, pero eso lo hacemos al regresar de la pausa. No se vaya, que volvemos.
Cuando tu negocio pide avanzar, lo importante es contar con el dinero justo a tiempo. Con Mercado Pago, cada cobro llega al instante para que nunca te detengas. Y cuando necesites un impulso extra, accede a créditos simples y rápidos que entran directo a tu cuenta. Liquidez para hoy y crecimiento para mañana, todo en un mismo lugar. Recuerda, al negocio lo que pida. Con Mercado Pago, tu aliado para crecer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10:47, estamos hablando de los antibióticos, del problema grave que hay con la falta de antibióticos, no con el desabasto, pues, sino con la falta, con la no existencia de antibióticos en gran medida por el uso indiscriminado que ha habido durante muchas décadas de estos. Y ahora que estamos en la temporada de influencias, COVID, bichos, gripas, toses, ¿qué sí, qué no usa antibiótico? Influenza.
Pues influenza no, porque es un virus, entonces sí hay tratamientos para influenza. Por ejemplo, en este caso de los oseltamivir, tal vez lo recuerda la mayor parte de tu auditorio. Entonces sí es un medicamento que se puede prescribir cuando a alguien se le confirma que tiene una infección
por
influenza.
Pero no es antibiótico.
No es un antibiótico.
¿Ninguna de las influenzas?
No.
¿COVID?
COVID, igual, mismo tema, es un virus, todo lo conocemos, un poco lo odiamos, pero claro, también tiene sus tratamientos que están aprobados en nuestro país y en otros distintos hospitales en otros países, y también no son antibióticos lo que requiere.
¿Sincital se llama el otro que le da?
Sincital respiratorio, mismo tema, no tiene tratamiento, ese sí no tiene un tratamiento específico dirigido hacia ese virus. Lo que sí tenemos y esperemos contar con ello pronto en nuestro país, yo espero en las siguientes semanas o al menos un par de meses, es la vacuna. Es la primera vez que se realiza vacuna.
Ahora hay una, no sé si decir epidemia, pero sí hay un brote importante en algunas escuelas de la Ciudad de México del de las pies, manos y boca.
Correcto.
Eso también es un
correcto
virus.
Sí, igual, como bien dices, son cosas que van y bien como pequeñas oleadas y es extremadamente contagioso. Entonces, sí, no es raro escuchar que en la escuela de los niños...
Pero es virus.
Sí, también es virus.
No va con antibiótico.
Ningún antibiótico.
Enfermedades gastrointestinales, diarreas, vómitos, todas esas cosas, ¿cómo saber? Bueno, con un médico, por supuesto, pero ¿cómo no caer en... Estoy malísimo, tengo...
Ahí, frecuentemente cuando lo único que tenemos son los síntomas, es más difícil saber si esto sí requiere antibiótico o no. La mayor parte de las diarreas, vómitos, malestar intestinal, no va a ser por una bacteria, va a ser por un virus. Uh-huh. Sin embargo, sí, definitivamente hay causas o hay bacterias que pueden causar enfermedades como esta. Y aquí tal vez yo sí quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar como una de las peores consecuencias de abusar de los antibióticos es precisamente una enfermedad gastrointestinal que se llama Clostridium difficile y que es tal vez la enfermedad más grave que te puede dar en el intestino, la enfermedad infecciosa más grave que te puede dar en el intestino. Ahí sí, definitivamente se necesitan antibióticos específicos, pero el principal factor de riesgo para que te dé esta bacteria es ya haber recibido muchos ciclos de antibióticos. Okay.
Ese fue el principal padecimiento de André Marín, el querido comentarista deportivo.
Correcto.
Que falleció
recientemente. A ver, ahora que mencionamos el tema de las bacterias, ¿cuáles son las que preocupan, digamos, en los próximos años?
¿Sobre la resistencia bacteriana? Sí, claro. Mira, hay bacterias que están muy bien catalogadas, como si fueran así como los enemigos públicos número uno. Y esto lo hace, digamos, no se hace al azar, sino se hace simplemente por frecuencia, por gravedad, por resistencia a los antibióticos. Y esto lo hace la Organización Mundial de la Salud. Claro, lo hacen muchas otras, por ejemplo, el CDC, ¿no? Uh-huh. Nuestra Secretaría de Salud también da ciertas alertas para prevenirnos de estas bacterias. Las bacterias que más, entre comillas, asustan o nos tenemos que tener en el radar sí o sí son... una bacteria que se llama Pseudomonas, uh-huh. Otra bacteria que se llama Acinetobacter, uh-huh. Otra bacteria que se llama Staphylococcus aureus, uh-huh. Otras bacterias que en general se llaman enterobacterias, pero hay dos que llaman mucho la atención, que es Klebsiella y Escherichia coli. Habrá algunas otras que por supuesto tienen que estar en el radar. Por ejemplo, una de ellas es la que causa gonorrea. Hoy día ya entra dentro de estas... Si bien no es una enfermedad que ahorita estemos haciendo un escándalo de, uh-huh, que el paciente se va a morir por una neumonía causada por esta bacteria, no, pero en general es una enfermedad que se ha vuelto tan prevalente últimamente, y como se ha diseminado el mal uso de los antibióticos, pues entonces una bacteria que empieza a ser muy frecuente empieza a ser muy resistente, y entonces nos está metiendo ahí el pie. Digo, no es la bacteria más grave del universo, las primeras que mencioné sí son, pero pues fuera de ahí son como las que tiene el mundo en el radar.
Y probablemente habría, es un tipo especial de bacterias, si le queremos decir así, pero tuberculosis también probablemente es algo que sí es una alarma mundial. Uno, porque muchísima gente tiene dormida la tuberculosis, es una micobacteria, pero los casos de tuberculosis resistente a antibióticos, pues cada vez preocupan más.
Ahora, si ustedes tuvieran un minuto, lo tienen, para comunicarle al mundo entero que nos escucha el grave problema, con una solución, con un mensaje que quieren que se quede en la gente, ¿cuál sería? Empieza a correr el timo.
El uso inapropiado de los antibióticos nos ha llevado a lo que ya actualmente estamos viviendo, que es una era en donde los antibióticos dejan de funcionar. Y que seguramente en las siguientes décadas, estábamos hablando y poniendo una fecha tentativa por ahí del 2050, esto va a ser la primera causa de muerte. Wow. Entonces, así de sencillo es como lo tenemos que decir, las cosas como son. Por el mal uso de los antibióticos, estamos sufriendo las consecuencias de las resistencias bacterianas hoy día.
Adrián.
Que una de las mejores cosas que pueden hacer para protegerse de las infecciones de cualquier tipo, virales, bacterianas, fúngicas, es cuidar su salud en general. Comer bien, hacer ejercicio, dormir, mantiene a que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, listos para responder ante cualquier tipo, ¿no? La verdad es que las personas que tenían buena salud metabólica y que se contagiaron de COVID, pues la verdad es que fue un resfriado y no mucho más, ¿no? Entonces, cuidar su salud en general es parte de prevenir todas estas infecciones.
Doctor Pablo Castañeda, gracias.
No, gracias a ti y a tu auditorio.
Que sea
gracias.
La primera de muchas. Y gracias por volver, Adrián Soto.
Gracias por la invitación.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Hoy es cumpleaños de Mickey Mouse.
¡Ay, feliz cumpleaños, Mickey Mouse!
Más, dato curioso, es zurdo, al igual que Walt Disney, su creador.
Ah, bueno, pues.
Igual que yo, sí. También.
Muy bien.
Soy zurdo.
Feliz cumpleaños a Mickey Mouse.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, rapidísimo, sigue siendo noticia todo lo relacionado con la marcha del sábado, los detenidos, las declaraciones de la presidenta y amenazan con otra marcha para el 20 de noviembre.
Sí, va a haber desfile y narcobloqueos es tendencia. Lo que ocurrió ayer en Michoacán fue por la detención de un criminal.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.